Espejo de Metal. Hernán Espejo.
Ahí a las 7:03, 19:03 de la tarde, mientras está esperando un poco la resolución de si Argentina para por lo menos hasta el miércoles 25 de marzo sus actividades por todo este quilombo global del coronavirus. Empezamos aquí la segunda hora de Espejo de Metal del domingo 15 de marzo de 2020 con una nota con una leyenda de la música argentina, el señor Álvaro Villagra.
Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andan todos? Hace 25 años que no nos vemos, ¿no?
Sí, exactamente. Exactamente, del 95.
¿95?
Sí, después nos vimos una vez en la trastienda, creo que estabas... Sí.
¿Pero cuánto hace? ¿15?
Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, siempre el mismo afecto de la época que produjiste el primero de Breve, un cariño enorme de la época de cuando el Abasto era en el Abasto, ¿no?
Exacto, sí. Le puse el nombre Palo Pandolfo.
Mira.
Claro, porque no tenía nombre, estuve. Le digo, ¿cómo le ponemos a esto? Porque uno de los primeros discos que hice fue el de Los Visitantes ahí.
Saludo Universal.
Exactamente.
Claro.
Y le dije, ¿cómo le ponemos a este? Y me dijo, y estoy del Abasto, amigo. Estamos a la vuelta.
Exacto.
No se me había ocurrido.
Exacto. Bueno, Álvaro Villagra es un gran ingeniero y productor de música argentina de todo tipo, con especialidad en el rock, pero bueno, tendrás alguna lista de un poco de toda tu carrera. Yo me acuerdo en ese momento habías producido aquello desde Pablo Ziegler, el pianista de Piazzolla, hasta grababas de todo.
No, ahora hice los dos últimos discos de Valeria Lynch.
Por ejemplo.
Sí. Bueno, pero de rock hicimos.
De rock.
Con Mariano de Ataque.
Con Mariano Martínez.
Sí.
Bueno, pero este programa es de...
Y están de novios.
Ah, sí, ya lo sabe todo el mundo. Los que seguimos, ¿cómo se llaman las páginas?
Yo los presenté.
No, en serio,
claro,
fuiste el Celestino.
Sí.
Bueno, pero los heavies no les importa mucho eso, ¿viste? Es más, necesitan la data de tu producción musical, que por lo que tengo entendido yo, vos arrancás primero en Sonovisión.
Sí.
Con la consola de CBS. Contanos un poco a la gente también cómo es la historia incluso de la consola, que es la gran herramienta de un ingeniero.
Digamos. O sea, Sonovisión era el estudio de mi familia. Mi viejo hacía lo mismo que yo desde que yo nací, digamos. Papá tocaba con un músico muy grosso que se llamaba Waldo de los Ríos.
Claro, leyenda.
Papá a los 19 años grabó un disco con Waldo de los Ríos, tocando charango y guitarra con su propia banda. Y tocaba muy bien el charango y la guitarra, folclore, y él me enseñó de muy chiquito a tocar charango y guitarra también. Y lo acompañé toda la vida tocando folclore.
Waldo antes de irse a España.
Waldo antes de irse a España, exacto. Claro. Y papá, bueno, nada, grabó, hizo todo lo mismo que hago yo, digamos. Grabó los discos de La Pesada del Rock and Roll, produjo Humano de Pastoral, grabó los discos de Leloutier, de Mundo Rivero, de Zita Rosa, etcétera, etcétera. Sí, a todo el mundo. Y nada, bueno, yo nací ahí en el estudio. Y cuando yo terminé el colegio, más o menos en el 82, 83, le cambiaron el nombre al estudio y se empezó a llamar. Se llamaba Udión y se empezó a llamar Sonovisión.
¿Dónde quedaba Sonovisión?
En Ayacucho y Tucumán.
Okay.
El mismo lugar que Udión, el mismo lugar. Todo igual, pero bueno, le cambiaron el nombre. Mi papá y mi mamá, ¿no? Que estaban juntos ahí en el estudio. Y bueno, nada, yo ahí arranqué a aprender a grabar cuando tenía 17, 18 años, con los ingenieros que laburaban ahí.
Ajá.
Mario Sobrino, que labura en el estudio de Nevia, Mario Breuer, Walter Chacón, que era asistente de Breuer, yo era asistente de Walter, o sea que yo era asistente del asistente, pues, pero ahí aprendí todo desde muy chico, digo. Y bueno, nada.
Aprendiste en una época de la música que era... La performance era fundamental, como que después todo lo que vino después quizás te pareció como un remiendo, ¿no? Lo importante es que la gente toque bien, que ensaye, que tenga algo que decir en la grabación, como tendría que ser siempre, ¿no? Pero
en realidad, digamos, cuando escucho, por ejemplo, el disco que grabó mi papá con Waldo de los Ríos en 1958, en mono, en un canal, todos con un solo micrófono, alrededor de un solo micrófono, digo, nos tenemos que dedicar a otra cosa, porque es increíble lo bien que suena. Y el secreto es que eran perfectos tocando por el ensayo.
Claro. Si vos ves las fotos de Miles con Gil Evans y la sección de viento, están todas en ronda alrededor de un solo mic, ¿no?
Sí, sí.
Esa. O la mezcla la hacían ellos solos en los auriculares, alejándose, acercándose, bajando.
Exactamente. La mezcla era alejarse y acercarse. Escuchar, alejarse y acercarse. Y papá me contaba eso y bueno. Y bueno, pero igual yo igual arranqué en una época de la cinta, de una cosa súper artesanal, de grabar en cinta. Y aprendí, digamos, todo. De cero, digamos, de arreglar las consolas, cablear, soldar, arreglar todas las máquinas, etcétera, etcétera, ajustar todas las máquinas de cinta, todo, aprendí todo.
El primero que producís de rock, digamos, duro o fuerte, podría ser Ataque.
El productor es Michel Peyronel, de baterista de Riff.
Ajá.
Yo era ese fue mi primer disco de rock que grabé, porque antes venía grabando un montón de discos de folclore, de cumbia, de chamamé, de tango, etcétera, etcétera, durante varios años, y jingles. Pero mi primer disco de rock que grabé fue el primer disco de Ataque.
El cortito.
Dulce Navidad.
Dulce Navidad. Y en el interín entonces ya viene el primer track que vamos a escuchar, que quizás con el tiempo no te debe gustar probablemente, el debut de Hermética. Pero la gente lo tiene en un lugar tan importante en el corazón en toda Latinoamérica que...
Yo en esa época no entendía, o sea, éramos todos un desastre parejo, digamos. Ellos tocando, yo grabando, yo tenía 22 años y apenas estaba aprendiendo a grabar y eso era una cosa muy difícil de hacer sonar. Hoy es muy difícil de hacer sonar y en esa época, sin saber nada, era un desastre total. Pero bueno...
¿Y qué te acordás? ¿De cómo te llega el laburo por Chuchu, contrata las
claro,
horas?
Claro, Radio Trípoli. O sea, ese año grabé seguido, digamos, Ataque, Los Decadentes, el primero de Ataque, primero Los Decadentes, primero de Hermética y primero de La Renga.
Que es plena hiperinflación aparte, medio, como que muy difícil de discos de vender, de producir, de
fabricar. Eran cosas mínimas porque eran todas bandas nuevas, chiquitas. O sea, La Renga no es La Renga lo que era ahora. Era su primer disco. Entraba dentro del globo del desastre parejo, digamos. Y el mismo año, en el estudio ese, grabaron esas cuatro bandas y grabaron el primero de los Babasónicos.
Claro.
O demo de los Babasónicos, Masacre, la Mississippi, la Zimbabue, Diego Frenkel, los Pericos, que se llamaban los Antonios.
Ajá.
Pez, bueno, que se llamaba los Minimals.
Claro.
Y bueno, nada, como 13 o 14 bandas, Las Pelotas. Todos juntos el mismo año empezaron.
En el caso de Hermética, ¿cómo es? ¿Llega la...
Llegan, yo cero heavy metal, cero total. No tenía idea qué era eso. Y cuando Claudio empezó a cantar, yo me tiré abajo de la mesa. O sea, de la risa. Decía, ¿qué es esto? Decía, me están filmando en algún lugar, es una joda. Nada, bueno, hoy lo escucho y es absolutamente genial. O sea, artísticamente era algo genial, ¿no? No solo por Ricardo, sino por todos, ¿no?
¿Te habían llevado algún disco de referencia?
No teníamos ni para escuchar de disco, no teníamos nada.
Claro, era un momento...
No existía el CD.
Claro.
O sea, lo único que podía haber... No, nada. Ellos tomaban cerveza y yo no tomaba ni cerveza, nada. Y grabábamos. Grabábamos y bueno, siempre lo que podíamos, digamos. Y bueno, nada, Igual ahí las empecé a conocer, era todo nuevo. Aparte, si yo tenía 22, ellos también. Ricardo tendría 25, no sé.
Sí,
24.
Claro. Pero las canciones te gustaron.
¿Cómo
las conociste ahí en el momento? ¿Las ibas conociendo?
Yo no entendía que eso era música también. No. En ese momento no, para nada. O sea, no entendía que era eso. Realmente estaba muy alejado de lo que era el heavy metal, no. Después grabé 1000 discos de heavy metal en esos próximos pocos años, digamos. Pero bueno, la verdad que no tenía idea de nada y aprendí con ellos.
¿Los equipos te acordás que habían llevado? ¿Tuvieron que conseguir cosas?
No. Lo que sí sé que 10 años después de ese disco, o 15, me llama Tony Scotto, que viene a grabar al estudio, yo no estaba, grabó con otro ingeniero, y me grita, decía Álvaro que estoy grabando con los mismos parches del primer disco de Hermética. Así
que... No sé si reírme o llorar.
Sí, bueno, Tony Scotto era el baterista de ese primer disco, ¿no? Tony Scotto, el Tano Romano, Ricardo que tocaba el bajo.
Sí, claro.
Y Claudio Connor.
Y Claudio, vamos a escuchar entonces una de ese grandísimo debut de Hermética con el mismo nombre, ¿no? Vamos a escuchar la canción Víctimas del Vaciamiento con una frase de Delirios del Ciego, poder ver el sol. Siempre me acuerdo que Borges decía que su ceguera iba progresando y cuando ya no veía nada iban cambiando los tonos, ¿no? Que en una época era un amarillo mostaza, en otra época un rojo, como iban mutando los colores, que como el único color que veía iba mutando. Vamos a escuchar entonces del primer disco de Hermética la canción Víctimas del Vaciamiento. Ahí se iba, Víctimas del Vaciamiento, del gran debut de Hermética. Seguimos la charla con el gran maestro Álvaro Villagra. 3939-8888, el WhatsApp de la radio, Nacional Rock 93.7, nacionalrock.com, o si no, en Google Play Store, buscando en Radio Nacional Argentina, y si tienen iPhone también, en el Apple Store también, buscándola por ahí. Ya está en la operación técnica Gabri Kruchowski, se fue Leo Zangari, y hubo un pequeño reemplazo ahí, unos minutos, de Cristian Barrio Nuevo. Mandan saludos, Daniel, desde Comodoro Rivadavia, y bueno, a medida que siga la nota, tendremos más, sin duda. Bueno, y ahí viene, después de ese de Hermética, bien, ¿de ahí conoces a Papo recién o ya lo conocías?
No, no, yo no lo conocía a Papo. Después de grabar el primer disco de Ataque, yo sigo en relación con Michel Peronel. Y al año, esto fue en el 88, el primer disco de Ataque. Y en el 89, creo que Michel me propone grabar un disco de riff. Y bueno, todo lo que venía, que era un desastre parejo, digamos, y yo escuchaba todo lo que yo grababa y era un desastre.
¿Él ya se había ido a Estados Unidos, la época de Widowmaker? No,
no, antes esto. Antes. Un poco después me parece que fue lo de Widowmakers. Y ahí bueno, nada, vino Papo y los conocí a Papo, a Vitico y a Boff, que yo no los conocía. Lo único que conocía era a Michel. Vinieron al estudio y arrancamos en el 89, 90, el disco...
Zona de Nadie.
Zona de Nadie, exacto.
Para Halley, que era un sello que duró.
De Mundi,
claro. La época grande del Halley de Avenida Corrientes.
Exacto, Corrientes y Junín, donde era el cine Cosmo 70.
Claro,
que pasaban películas rusas.
cambio de rubro.
Sí. Cambio de rubro. Y bueno, nada, ahí conocí a estos y bueno, no. Todo sonaba mejor, pero yo. Dije, uy, ahora suena mejor, dije yo, que todo lo que venía grabando antes. Y era que ellos tocaban bien, digamos.
Claro. Era más directo también, un poco. Hermética había sido como de las primeras bandas acá que ya tenía cosas más de trash, que necesitaban capaz como más como más concentración o menos, o algo mucho más cerebral quizás, ¿no? En el caso de Riff era más directo, más carroquero.
Claro, o sea, Hermética era tipo Judas Priest, ¿no? Digamos, era... heavy metal puro y o Black Sabbath, no sé, y Riff era rock pesado, uh-huh. Digamos, con mucho aire.
Tipos más grandes también, el Carpo ya sería su, no sé,
décimo, no, aparte la diferencia, décimo disco. La diferencia de performance era abismal. O sea, Michel, Vitico, Boff y Papo, todas las bandas de Papo que yo conocí desde que él tenía 17 años, siempre sonaron bien.
Sí.
Sí, siempre, sí. Todas sonaban increíblemente bien y eso es gracias a Papo, porque él formaba las bandas de una manera que sonaban bien.
Totalmente. De hecho, hay algunos tríos, por ejemplo, el de Triángulo con Fanta en el bajo, que es increíble, Garbagnati, que no me acuerdo el apellido, ahora después lo averiguamos. Pero tuvo, bueno, Pomo Machi, bueno, tuvo unos seleccionados.
Siempre, Roberto. Siempre. Y yo creo que la clave, digamos, de eso es el pulso de su guitarra rítmica, ¿no?
Total. Como más no dejar espacios y un swing.
El pulso de su guitarra rítmica es lo que hace sonar a la banda, aparte de que los músicos sean buenos, ¿no? Él, digamos, no necesitaba click, no necesitaba nada. Mucho más eso importante que soleando y haciendo malabares con la guitarra, digamos, el
que
pulso.
También los hacía.
Obviamente que también lo decía, pero el pulso de su guitarra rítmica es el director de la banda.
Total.
Increíble esa parte de Papo. El último Papo Blues era con el Bolsa y todos esos, una bestialidad lo que sonaba.
Sí.
O sea, perfectos.
Sí. ¿Y él, ahí enseguida te empezás a hacer amigo o es algo que primero grabaron y después surgió una amistad?
No, igual, yo tenía 22, 23 y ellos tienen 15 años más que yo. O sea, yo tenía 38, no sé, 40, tenía 20 y pico. Sí, enseguida, bueno, hicimos amigos, pero bueno, amigos con esa diferencia de edad, digamos, ¿no? O sea, no. Por ahí, hoy podríamos ser más, soy mucho más amigo porque la diferencia es la misma, pero estamos más cerca. Y en esa época yo era re pendejo, digamos. Pero bueno, sí, siempre de entrada tuvimos buena onda. Y aparte, o sea, era como que todos un poco lo conocían a papá de la pesada y las cosas que había grabado, todo. Y papá era como muy parecido a ellos. O sea, ellos, papá con ellos, digamos, iban al tiro federal a tirar, iban a andar en barco, en lancha, motos, autos, ir a y comer. Digamos, papá, Vitico, Papo, Michel, ¿no? Con cada uno hacían esas cosas y se juntaban bastante, ya años después, digamos.
Ajá.
Y eran como lo mismo. Por más que papá no era rockero, pero era un monstruo verde como ellos.
Y él de todas las, viste, esos típicos comentarios de Papo de los 70, que él intenta ir varias veces a Europa y que no logra quedar en una banda allá, buscaba realmente, él te comentó algo así, el que había quedado con algo que le había, qué sé yo, como una mala, como una vibra de que algo que había, le había quedado como una deuda en su carrera, un poco en eso.
La verdad que no lo sé, porque yo no viví esa época, pero sí sé la historia, digamos, que Michel se fue a vivir a París, vivió 9 años en París, y el hermano de Michel, Dani Peyronel, que era el tecladista de UFO.
Claro, llega a grabar No Heavy Petting, uno de, los rockeros argentinos, creo que es el que logra estar en tiempo real en una banda grande anglo, me parece que es Dani el único. No
puede ser.
Quizás me equivoque, pero...
Seguro, seguramente, caso. Sí, era muy, muy grosa la banda en ese momento. Y bueno, y Dani lo conoce a Papo en Londres. Papo estaba en Londres, no sé si fue el momento que se fue a Londres vendiendo la guitarra que le regaló Spinetta, la famosa historia, pero bueno, Papo estaba en Londres. Entonces lo conoce a Dani y Dani le pregunta a Papo, ¿a dónde vivís? Y Papo le indica un auto que tenía, vivía en el auto. Uh-huh. Y Dani le dice que él tenía un placard. Y ahí, bueno, Papo se muda a la casa de Dani y vivía en el placar. Y dice que una vez Dani se fue de gira con UFO a Estados Unidos y Dani lo llama a Michel a París para que vaya a cuidar el departamento porque tenía miedo que Papo se lo rompa. Y ahí, bueno, se conocen Papo y Michel y dice que juntos lo rompieron el departamento a Dani. Y Papo decía que Dani era muy copado porque le dejó el departamento, el auto y a la mujer.
Ah, bueno. Todo combinado. Vamos a escuchar entonces de ese disco de Zona de Nadie, la canción, el primer disco que vas a producir del Carpo. Seguimos hablando con Álvaro Villagra, la canción La Frontera Inesperada.
Emociones fuera de control. central. La ciudad alta y rígida ya es solo puro metal. Bajo la tierra nueva hay una nueva acción. Somos de la frontera, tomamos el control. Somos de la frontera que nadie imaginó. Somos de la frontera donde nos llega el sol.
Ahí se iba la frontera inesperada de Riff. Seguimos en Espejo de Metal, capítulo 2. Una nota con Álvaro Villagra. Vamos una tanda y ya seguimos con la segunda media hora de estas 7 horas. 19:30, esperando un poco qué pasa con Argentina.
Resistir.
Resistir. Resistir.
Transformar.
Transformar.
Transformar y transformarse.
Transformarse.
Nunca parar.
9:37.
Nacional Rock. Prometer siempre es bueno.
Y no cumplir
es mejor.
Falsas promesas.
Eddie Badenko, Ceci Elida,
El Tucu.
Lunes a viernes, de 9 a 11.
Un programa lleno de verdaderas falsas promesas.
Falsas promesas.
93.7. Nacional Rock.
93.7.
Estamos en Facebook.
Nacional Rock 93.7.
Hasta las 21,
estás escuchando
Espejo de Metal.
Hernán Espejo.
Aquí seguimos, Nacional Rock 93.7. Nos pueden escuchar por la web también, nacionalrock.com, Google Play Store para bajar la aplicación, 3939-8888, el WhatsApp de la radio. Y me decías, bueno, que con Zona de Nadie, así, ahí haces tu primer estudio, pasás a hacer el estudio en el Abasto.
Claro, cuando terminamos de grabar Zona de Nadie, y obviamente se pelearon entre ellos, Papo, bueno. En realidad, mi mamá, que me está escuchando, hola ma, que está acá cerca, se alió con Vitico y con Papo. En contra de Michelle y yo.
¿Qué
y
tenía? Que ella administraba un poco el estudio.
Claro, mi mamá administraba un poco. Yo laburaba ahí con mi mamá y mi papá ya se había ido a hacer videos. La parte de video con el Nono Pugliese. Y mi mamá estaba ahí y yo estaba con mi mamá en el estudio. Pero bueno, qué sé yo. Michelle en esa época era un poquito arrogante. Ahora también. Y... mi mamá no se lo bancaba a Michelle, y Vitico y Papo un poco tampoco, porque Michelle era el productor, el que quería hacer como de productor del disco. Aparte, bueno, era como el más indicado para hacerlo, era el que más sabía. Bueno.
Aparte había estado en Europa con Tarsen, venía como con una época, venía como ya...
Tenía más información que todo.
Claro, nosotros veníamos acá, una crisis terrible económica, España... Ya un poco había tenido unos 80s quizás un poco mejores y un grupo que había tocado un poco por todos lados.
De hecho, claro. Michelle tenía en París una banda que se llamaba Extraval, que era, yo escuché el disco de Extravagar, que está muy bueno, y se parecía bastante a Riff, mucho más limpio era, pero se parecía un montón el estilo musical, ¿no? Y bueno, y aparte, bueno, la mayoría de los mejores temas de Riff son de Michelle.
Los grandes, los hits, más, Riff tiene esa magia de medio como unos Beatles del hard rock nacional, ¿no? Increíble. Porque componían todos, bueno, vos creo que no, quizás algún tema, pero, sí. Pero esa variedad de que pudieran cantar tres, componer tres, hacía que los discos fueran muy, muy entretenidos, sí, que sí. No es, en la música pesada no es lo común ser hacer
música. Sí, y todas esas letras surrealistas, digamos, son de Michelle. La pantalla del mundo nuevo, todos esos, ajá, temazos increíbles. Claro. Es una combinación de esa locura de Michelle con Papo, ¿no?
Claro.
No, y bueno, nada, ahí mi mamá se aliaron Papo, Vitico y mi mamá contra Michelle y yo.
El disco a todo esto que estaba mezclándose.
No, sí, habíamos empezado a mezclar un par de temas. Habíamos mezclado Sube a mi Baturé y algún otro, no me acuerdo. Y El Forastero, quizás, no me acuerdo. Y bueno, nada, ahí yo me enojé y me fui a la mierda. Me fui a laburar con papá.
Y quedó el disco ahí en pausa.
Y quedó ahí en pausa y después lo terminaron, lo que faltaba mezclar, lo terminó el portugués en guión.
Ah, y por eso en Wikipedia figura como que está hecho en los dos estudios, claro, eso es lo que no entendí.
La mezcla,
y llega a salir ya es en CD.
Puede ser, no me
puede
acuerdo.
Puede ser, ¿no?
Salió en CD. Bueno, y ahí yo me fui a hablar con papá en el año 91 más o menos, y en el 92 hice el estudio del Abasto.
Muy fea la tapa de Zona de Nadie.
Es una mina, un dibujo, ¿no? Un dibujo
así, medio.
Sí, siempre hacían esas ridiculeces.
Sobre la hora, sí.
Todo, ¿no?, pendía de un hilo.
Sí.
Y bueno, nada, y ahí nada, me fui y ahí hice el estudio del Abasto con mi papá, digamos. Y mi hermano Gonza quedó laburando con mamá ahí en Sonovisión.
Y en el Abasto, si no me equivoco, el primer disco de metal que haces es un gran, gran clásico de la, también de la música pesada argentina, es Hermética, el segundo, ¿no?
Cuando Víctima ya, de la ciudad.
No, ha sido argentino.
No.
¿Cómo no?
No, yo no grabé ni intérpretes ni ha sido argentino.
Mirá.
Yo grabé el primero de Hermética. Y
ya después pasás a Víctimas del Vaciamiento.
Pasé a Víctimas del Vaciamiento porque me lo encontré a Ricardo en el subte.
Mirá.
Y me lo encontré a Ricardo en el subte, me acuerdo. Y dije, ¿cómo andás? Bueno, y ahí se ve que Ricardo se acordó de mí y me llamó. Chucho también, creo que era Trípoli todavía. Y hicimos Víctimas del Vaciamiento.
Y ahí ya digamos, está todo como más emprolijado, me parece, ¿no? Pues usás triggers, la banda tocaba mucho mejor, tenían equipos más caros,
sí.
Strunz era muy,
Pato era
muy sólido,
mucho
baterista,
más técnico para grabar, con el sonido, todo, mucho más profesional. Y bueno,
sin embargo, era un grupo que le faltaba nada para terminar, ¿no? Como en los grupos humanos a veces es difícil, uno que quizás vos te das cuenta como técnico, como productor, que a veces estás haciendo algo que quizás está terminando, como una forma de estar plasmando un final.
En realidad, yo la verdad no me di cuenta de nada, solamente que Ricardo era otra persona del primer disco, que en tipo que todos tomaban cerveza por igual, digamos, a este Ricardo de Víctima de Vaciamiento que estaba completamente sacado. Y que realmente era difícil convivir con él, ¿no? Una cosa era yo, que lo veía de vez en cuando para grabar un disco, y otra cosa era convivir con él. Entonces, eso de un día para el otro explotó, digamos, ¿no?
Más el éxito, más un grupo.
Aparte del éxito, sí. Pero ahí, en el momento que yo me parecía que estaba todo bien, y de repente un día no existía más. Así, de un día para el otro se pudrió todo, y yo no entendí qué fue lo que pasó. Bueno, hoy a la distancia entiendo que toda esa locura de Ricardo y la convivencia con él era algo súper pesado para cualquiera y para cualquiera de la banda también, ¿no?
Iba a ser uno de los discos, me parece, que agarra un momento muy especial de la música argentina. Ya, digamos, nosotros lo vivimos en ese, el 1-1 quedó como un poco así, como una época, viste, olvidable, pero para la música argentina, la verdad que vino para el rock argentino, hizo que podamos producir de una manera más profesional, de acuerdo, si no me olvido, ese disco se masteriza en Miami, incluso, ¿no? El de Hermética, me parece, Víctima del Vaciamiento.
No, me parece que no existía el mastering todavía.
No estaba, no. David Santos todavía.
Claro. No, el, David Santos arrancó con el primero de Almafuerte.
Mira, no,
y
no,
ahí arrancó el máster.
Ahora, ahora vemos. Yo me acuerdo varias cosas de David, qué personaje. Vamos a escuchar entonces Hermética, de su tercer disco, la canción Ayer, Deseo y Realidad, que después iba a ser un título de un disco, del primer disco solista de Iorio, el de covers de rock argentino, pero acá como canción en Víctimas del Vaciamiento, tercer disco de Hermética. Ahí se iba Hermética, justamente de su tercer disco, Víctimas del Vaciamiento, la canción Ayer, Deseo y Realidad, confirmando ahí mi error. Claro, Álvaro, vos no produjiste Ha Sido Argentino, era ahí en Estudios Aguilar, y después los agarrás acá ya con ya al borde de la separación. Está por en cualquier momento venir una conferencia de prensa por el tema del coronavirus, pero no quiero... olvidarme, no quiero perder tiempo e ir directamente a un disco que creo que te encanta, la producción, al menos en su momento había leído notas que había sido un disco en el que trabajaron un montón, en que sea rock de riff.
Ese fue un verdadero disco milagroso, no sé por qué quedó tan bien. Ellos son, digamos, para mí Riff es la más grande banda de rock de la Argentina, lejos de cualquier otra. Uh-huh. Por performance, por los finos que son, la composición, todo, o sea, realmente creo que es la única banda argentina que puede sorprender a una banda de afuera.
Mirá, él, creo que una vez le abrieron a Motorhead y el Carpo estaba enojado porque el Emi no lo reconoció, de que se habían conocido de chicos y sí. Trató de tocar espectacular ese día, como que quería demostrar su nivel, digamos.
Sí, sí, pero Riff era una cosa muy impresionante. Juan se dice que es la mejor banda de rock del mundo. Ajá. Y tiene algo de razón, digamos. Sí, para mí es increíble. Y bueno, y ese disco, que sea rock, digamos, lo demuestra. No hay más que poner el primer tema de que sea rock.
La Riff era un poco el álbum negro de Metallica.
No.
No leí algo así, que querían hacer algo como muy limpio, que se entendieran bien los planos.
Fue de casualidad. Fue casualidad, o sea, así como quedó muy bien, podría haber quedado más o menos. Pero bueno, justo la pegué con yo con el sonido, ellos con los temas, tienen temazos. Estaban en un muy buen momento, ellos se llevaban bien, nos cagamos de risa.
Eso ya es en Don Torcuato, cuando sí, el Abasto se va para la casa ya grande en Don
Torcuato. Abasto al Pasto, que también se lo pusieron los visitantes, ¿no? Ajá. Y bueno, nada, ahí digamos, nada, fue un disco mágico en todo sentido y digamos, y nada, no hay más que poner, cualquiera que dude que Riff es la más grande banda de rock de la Argentina, pones el primer tema de que sea rock, el tema que sea rock, y no queda más nada.
No.
Es muy impresionante realmente.
Y ahí estaban ya con equipos un poco más, ya estábamos hablando de lo del 1-1, quizás Mesa había entrado en Argentina, Rivera, algunas marcas como medio boutique, ¿no?
Sí, sobre todo, digamos, ahí con lo que di la clave es con el sonido de la batería, que en realidad tiene mucho sampler, pero lo pude usar bien porque tenía la D-Drum.
Claro.
Que era una máquina infernal en ese momento, que yo la había conocido por el Pato Strunz.
El Pato usaba en vivo con Malón D-Drum.
D-Drum, y bueno, después dije, ah, la puta que lo parió. Y bueno, entonces la mezcla de la batería acústica con la D-Drum y con unos métodos increíbles que inventé para que sonara bien a tempo y que no se dispararan los golpes raros, etcétera, etcétera. Y aparte la performance de ellos, los temas, todo. Y bueno, nada, ese fue un disco realmente que quedó buenísimo. Hoy escuchado a la distancia, sigue siendo buenísimo. Y eso es, digamos.
Usabas en cinta, siempre me acuerdo que grababas.
Todo en cinta.
Y sincronizabas con ADAT también.
Sí, para tener más canales y aparte con la compu, notas MIDI para disparar la D-Drum, un quilombo.
Sí, realmente había algo de artesanía que me parece que ahora con super los años artesanal. Como que volvió un poco, ¿no? Usarse la computadora más como grabador y el hardware volver a tratar de que sea real, ¿no? Que sea de rack, no confiar tanto en el plugin.
Yo, digamos, yo tengo una consola analógica increíble, una PI del 70. Es una de las dos mejores consolas del mundo y es súper vieja y todo súper analógico. O sea que uso mucho la herramienta de la computadora, todo, pero el sonido está dado exclusivamente por la PI.
Claro, completamente. Y la vas teniendo como cortita. Cualquier problema que tenga, todo la cuidás así.
Sí, es pareciera simple, pero no es simple.
No, digamos. No, para nada. Para nada. Y después, en que sea rock, a mí me parece que hay una canción que la quería compartir aquí acá con la audiencia, que justamente parece que muestra lo fino que era Riff, saliendo un poco, yo entiendo, los hits, los rocks así necesarios para el vivo. Esta canción incluso, no sé, vos vas a saber mejor que yo, si la llegaron a tocar en vivo, una oda a Buenos Aires hermosa, en la ciudad del Gran Río, ¿te parece
sí,
compartir
tema,
esa?
Un tema de Michelle.
Vamos a escuchar esa.
Parecen decir, hoy quiero
la canción. Ahora sí, entonces ya terminaba la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández anunciando la suspensión de las clases y el cierre de las fronteras por 15 días para minimizar la circulación del coronavirus. Seguimos por Nacional Rock 93.7. Mi nombre es Hernán Espejo, del programa Espejo de Metal, el segundo capítulo. Acá seguimos la nota con el gran Álvaro Villagra. Entonces, bueno, volvemos. Después de esto tratamos de volver un poco al mundo de la música.
Nunca mejor para nombrar el tema La Pantalla del Mundo Nuevo de Riff, ¿no?
Sí, ¿no? No
Gafo es... nos recomienda use máscara de gas.
Sí, sí, la verdad que es, para nosotros ya con cierta edad es raro ver esta situación. Es un poco, parece de ficción, pero no, es bien, bien real. Sonaba hace ya un buen rato, pero bueno, recordándolo, en la ciudad del Gran Río, justamente acá en Buenos Aires, de 1997, el disco de Riff, se llamaba Que Sea Rock. Y después, unos años más tarde, lo volvés a grabar al Carpo, te traiciona, se va ahí en el auto rojo.
No, el auto rojo, el Pelo Aprile le dice que le va a grabar el disco, entonces él va y hace un demo.
Claro, con un estudio móvil.
Claro, en lo de Pichón. Y después Pelo le dice que no le va a grabar el disco. Entonces editó el demo.
Editó el demo.
Que estuvo perfecto.
Y después viene Popo y sus amigos, que me acuerdo cuando Chuchu, Sergio Fasanilli, me cuenta la idea, justo había estaba de moda el disco de colaboraciones de Santana. ¿Te acordás que era Santana con el cantante de una banda, Matchbox 20, de una chica muy linda que cantaba bárbaro, que fue un hit? Bueno, como unas colaboraciones, vas a hacer algo así, 10 tracks con invitados, pero súper producidos, así, qué sé yo. Me dice, sí, esa es un poco mi idea, vamos a ver qué pasa. Y lo que pasa es completamente diferente, ¿no? Graba un disco doble eterno, él vuelve a grabar sus clásicos, pero con sonido más moderno. Contame un poco de Papi y sus amigos.
Yo me enteré después cómo era la historia. Nos juntamos con Chuchu en un lavadero de autos con Papo, que tenía un barcito ahí en Juan B. Justo y Artigas, creo, y hicimos la lista de los temas. Y hicimos la lista de los invitados también. Cada tema, quién iba a ser el invitado y más o menos todos los temas que íbamos a grabar. Y quedamos bien con eso. Y entonces... A los dos o tres días viene Papo y me dice, no puede estar. No voy a nombrar quién no puede estar, pero bueno. Viene y me dice, no puede estar.
¿Por qué? ¿Por temas de contractuales que había caído que no quería?
No, y lo que pasaba era que salió de la casa y fue a la panadería. Y en la panadería el panadero le dijo, ¿qué haces, Carpo? ¿Cómo andás? Que lo conoce de chiquito, ¿no? Y le dijo, y bien, voy a grabar los temas nuevos. Ay, ¿quiénes son los invitados? Tal, esos putos vas a poner. Y entonces, eso muestra, digamos, cómo le influenciaba el barrio a él, más que cualquier otra cosa. O sea, el barrio no podía estar en su contra, ¿entendés? Si el panadero le decía que no le gustaba tal invitado, él lo sacaba. El barrio era todo para él, ¿entendés? Incluso el tema, es una cosa que me enteré hace poco, pero el tema Sucio y Desprolijo, que dice, todas las mañanas son iguales, lindas, novedosas y especiales, siguen reprochándome Morales, dice. Todo el mundo cree que habla de la moral, pero Morales era el policía de la esquina, dice. Sigue reprochándome Morales, todo lo que yo hago está mal. Es increíble eso, ¿no?
Yo sí me pensé que decía, siguen reprochándome Morales.
Ah, Morales. No. Morales. Sigue reprochándome Morales.
Habrá que chequear ahí en la cómo está pasada.
Hay que ver si es verdad eso.
Bueno, entonces es un doble eterno, no sé cuántos temas.
Claro, tiene 42 temas y ahí realmente yo entendí lo que era Papo como artista, ¿no? Porque la infinita cantidad de temas de altísimo nivel que tiene desde que compone, desde que tiene 17 años, que yo muchísimo no los conocía. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, cómo lo idolatraban los más grandes músicos y más famosos de la Argentina, como la mayoría eran músicos por él. Moyo, Alambre, los de Memphis, no sé, todos, o sea, era tremendo, era como si fuera Maradona o Ringo Bonavena. Uh-huh. Y eso, y después entendí, digamos, la importancia de Papo de haber hecho mejor que nadie lo más difícil de hacer, que es grandes temas de rock, ¿no?
Exacto.
Es mucho más difícil emocionar con Sucio Desprolijo que con Muchacho Ojo de Papel o Desarme y Sangre. Por más que son temazos, quiero decir, pero Papo te emociona con lo más difícil de hacer, que es grandes temas de rock. Nadie hizo eso como él.
Claro, claro. Es así y una carrera también... larguísima, súper pionera en un montón de cosas.
Era junto con Charlie Spinetta, ¿no?
Sí, sí, ni hablar.
Son ellos, porque son, o sea, 15 años antes de muchos otros que vinieron después.
Sí, 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 sí. Y un estilo increíble, bueno, siempre al estar tan lejos de ciertos lugares, siempre también alguien que se saboteaba, ¿no? Bastante, por lo menos en algunos libros que leí, como que algunas oportunidades que tuvo de contratos y qué sé yo, las bardeaba o no iba.
Igual tenía una personalidad complicada.
Sí, 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 me imagino. Me imagino que sería bastante Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Como adorable en algunos momentos y en otros momentos más con la idolatría también debe ser muy difícil de estar equilibrado, ¿no?
Sí, sí, pero era violento, digamos.
Ajá.
Había que huir.
Había que huir.
Sí.
Bueno.
Yo no, pero sí los que estaban alrededor, digamos, ¿no?
Claro.
Por ahí no, nunca se la agarró conmigo, pero sí con otra gente que estaba al lado y ponía áspero el asunto.
Que la pasaba. Yo lo conocí una sola vez en el patio de ahí del Abasto, cuando estaba hablando con Vilas, me acuerdo. Y fui a masterizar con Brede al fondo para
Cierto.
Con David Santos.
Vamos con Vilas.
Y estaban ahí en el. Estaba Michelle, él hacía mucho calor, qué sé yo. Y,
estaba Riff en ese momento.
Claro, me puso la mano para que se la bese y no sé, le dije, no te puedo besar la mano. El gag me pareció espectacular, pero dije, ¿cómo le voy a besar la mano?
Bueno, el estudio del Abasto, digamos, la gente por ahí no sabe esto, pero mi papá tenía. Yo me fui ahí a ese lugar, a la calle Mario Bravo, a laburar en el estudio de video de mi viejo. Y mi viejo grababa El Mundo de Ante Garmaz. Entonces ahí. Digamos, donde se filmaba El Mundo de Ante Garmaz, yo armé el estudio de grabación. Entonces, en el mismo lugar donde filmaban El Mundo de Ante Garmaz, yo lo usaba de sala cuando no lo usaban. Y al mismo tiempo estábamos grabando Víctima del Vaciamiento de Hermética y Blues Local de Papo. Entonces, ahí se hizo una amistad entre Papo, Iorio y Ante Garmaz.
No tenés fotos de eso, de ese encuentro.
No, pero eran amigos y ahí fue que Ricardo me convenció de que Ante Garmaz había sido número 9 de Boca.
Claro, sí, yo me acuerdo que estaba en la interna de Boca antes. Bueno, Álvaro de Villagra, muchísimas gracias, un honor que hayas venido, toda la paciencia y bueno, la buena onda de siempre. Nos vamos a despedir escuchando un gran clásico de Aeroblues, grabado en estas sesiones de Papo y sus amigos, que después lo va a hacer Iorio también en Ayer Deseo y Realidad. También quería pasar una de Alma Fuerte producida por Moyo, ¿no? Pero bueno, nos vamos de tiempo, vamos a quizás algún día poder hacerla, continuar otra entrevista. Entonces, Viene Cruzando el Mar de Aeroblues, tocada por Papo y sus amigos, grabada por Álvaro Villagra, un honor, un beso grande.
Gracias.
Apenado estoy.